tan informativa que han hecho todos y todas, cada uno de ustedes desde el 20 de noviembre. Muchas de ustedes, seguramente participaron de manera informativa en la marcha y han recorrido todo el caso de las 11 personas que fueron detenidas, como ustedes bien saben, el 20 de noviembre, después del total operativo policiaco. 11 personas fueron detenidas, trasladadas al celo y después llevadas a dos penales de máxima seguridad, resultando en libertad el día de ayer. Por esa razón, hoy los convocamos nuevamente a esta rueda de prensa, teniendo ya a algunos de los chicos y a algunas de las chicas que fueron liberadas ayer alrededor de las 3-4 de la tarde. Y cedo la palabra, en primer lugar, están también acompañándonos las integrantes de las dos organizaciones que junto con otras organizaciones también participaron en la defensa, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y la Oficina para los Derechos de la Infancia, AOD. Son todas las organizaciones que están aquí presentes, ya se presentarán con su nombre completo, tanto los abogados como las personas que fueron liberadas el día de ayer. Muchas gracias.
Yo soy Alejandro Jiménez, abogado del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por estar acá.
Mi nombre es Luis Alberto Muñoz, de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, abogado de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia.
Yo soy María Cristina Gómez, abogada de la Defensoría de los Derechos de la Infancia.
Yo soy Cristina Guillermo Sánchez Solín, fui una de las detenidas el día 20 de noviembre.
Mi nombre es Daniela Antonia Rojas, igual que tenía el 20 de noviembre.
Mi nombre es Liliana Barbina Ortega y fui una de las detenidas el 20 de noviembre.
Mi nombre es Isidro Domínguez Ayala, el luchador de los derechos, también fui detenido el día 20 de noviembre.
¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Alcina Andrade y soy uno de los 11 detenidos. Gracias por estar.
Mi nombre es Carlos Pichardo, cineasta y detenido el día 20 de noviembre.
Mi nombre es Ana Cruz Olín González y soy madre de Gila de Ana Lívoser, Olín, detenida el 20 de noviembre.
Mi nombre es Humberto Garduño Cruz, padre de Liliana Garduño Ortega, detenida el 20 de noviembre.
Mi nombre es Enrique Damián Rodentón y soy padre de Ana Ivonne Damián Rojas.
Pues pasaríamos con los testimonios de las personas que fueron detenidas. ¿Alguno que quisiera empezar?
¿Qué tal? Bueno, les puedo contar mi historia, cómo sucedió todo. Yo soy estudiante de Esmeralda, de la Escuela de Pintura, Escritura y Grabado de Bellas Artes. Y todo el INBA, toda la institución y el CNEA están a favor del movimiento de Chinapa, de los 43. Entonces, en las marchas todos asisten en contingentes. El 20 de noviembre yo no fui directamente con mi contingente, pero asistí a la marcha en su búsqueda. Entonces salí del Monumento a la Revolución, me incorporé a la marcha y fui avanzando en búsqueda del contingente por toda Avenida Juárez. Después encontré a unos amigos en Bellas Artes. Continuamos, nos desviamos por 5 de mayo y seguí avanzando hasta llegar al Zócalo. En el Zócalo estuve algunos minutos, yo iba con Isaac también, es un amigo que conozco desde hace muchos años. Y encontré otros amigos, etcétera. El punto es que de pronto llegaba un ejército de granaderos y yo creo que eran tantas personas en el lugar que a fin de cuentas nadie creía posible que nos fueran a reprimir de esta manera, ¿no? O sea, que fueran a barrer con toda la manifestación de miles de personas en el Zócalo. Y por eso todo el mundo se quedó ahí. A fin de cuentas, todas las personas continuaron en el lugar. Y los granaderos fueron avanzando y formaron una hilera, o varias hileras, mejor dicho, junto a Palacio Nacional. Yo, en lo personal, pensé que simplemente iba a ser una maniobra de contención, ¿no? O sea, para que la gente no siguiera pasando por excepcionales, de por si ya había unas fallas, etc. Pero de pronto comenzaron a avanzar, empezaron a tirar gases, la gente no podía respirar, se creó un pánico total en el lugar, todos comenzaron a correr. Yo también estaba asustado, lógicamente, y pues lo primero que pensé fue grabar, ¿no?, la situación. Corrí y comencé a grabar con mi celular. Todo era un caos, lleno de gas, no se podía ver. Y al final de cuentas, la movilización de los policías obligó a la gente hacia las avenidas Pinos Juárez, 20 de noviembre y Madero. Y muy pocas personas se fueron hacia el lado de la catedral. Yo era una de esas personas junto con Isaac. Y lo que sucedió fue que al caminar hacia la catedral, los policías siguieron avanzando y nos pasaron, simplemente. Toda la multitud se fue hacia las otras avenidas y de pronto quedamos aislados en el Zócalo totalmente, no había nadie más. Isaac me comentó en ese momento: oye, creo que estamos en el cuerpo peligroso de todos, ¿no? Estamos vulnerables. Yo lo vi de la misma manera y entonces inmediatamente le marqué a otro amigo que habíamos perdido en la multitud para verlo en algún punto e irnos de su lugar, ¿no? Le marco, me dice: estoy afuera de la salida del metro, yo estoy cerca de la sabandera, casi abajo, te veo ahí. Cuelgo mi teléfono e inmediatamente salen unos policías detrás de nosotros, unos policías ganaderos. Un grupo pequeño, como de 7, 6, 8 personas, y uno que iba sumando me pregunta: ¿tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Le digo: yo soy civil y estoy esperando a un amigo. No hizo falta más, simplemente dio la señal a los demás y ni siquiera nos detuvieron o nos preguntaron o nos dijeron algo, simplemente llegaron a golpearnos con sus armaduras, me golpearon en las espinillas, en la cabeza, a Isaac igual, nos tiraron al piso. Nos arrastraron, después nos levantaron y nos dirigieron a Separación Nacional. Por suerte, ahora lo miro así, antes de entrar, había una persona que estaba grabando, estaba preguntando los nombres, ¿no? Me preguntó: ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Le digo: soy Agustín Andrade, soy estudiante de Bellas Artes. Y ya, fue lo único que empecé a decir. Nos entregan en Palacio Nacional con otros policías. Los introducen hasta el patio central y ahí estaba lleno de militares, lleno de muchísimos más policías, también personal de civil, supongo que también policías. Nos tiran al piso, nos dan otros golpes, nos vuelven a levantar y nos trasladan a una salida lateral del palacio y nos sacan. Ahí por fin vemos otras personas, porque dentro del palacio éramos los únicos, entonces yo pensaba lo peor, lógicamente teníamos mucho miedo, pensaba que nos iban a desaparecer, pero al final cuando nos sacan, había otros tantos golpeados, había muchachos inconscientes, todo mal, ¿no? Ahí había personal de derechos humanos revisando algunos. Yo en ese momento discretamente saco mi celular y le marco a mi hermana para avisar lo que estaba sucediendo, me vio un policía y tuve que volver inmediatamente. Después nos suben a un autobús de la Policía Federal y nos trasladan al asedio. En el asedio nos suben a las oficinas, nos dieron un trato totalmente denigrante, se empezaron a hablar de nosotros, nos trataron como lo peor escoria, nos tuvieron parados durante horas hasta el otro día y nos sacaron nuestras cosas, me pidieron la clave de mi celular, nos hicieron muchísimas pruebas de peritaje, nos sacaron sangre. Nos pidieron pruebas de orina, nos tomaron huellas digitales, grabaron nuestra voz, hicieron que escribiéramos. Al final de cuentas, nos bajan a las celdas, ahí no ves la luz del día, no sabes, no hay reloj, nadie te dice nada, no sabes qué hora es ni qué está pasando, ¿no? Por fin, después de muchas horas, fue mi hermana a visitarme, pude hablar con ella. Después nos subieron con el abogado de oficio, yo quería un abogado particular, les decía que tenía derecho, no me lo dieron, me dijeron que tenía que hablar con el oficio. Y después también de otras tantas horas en las celdas, nos llegó un comando, me parece de la PGR, y nos trasladaron en una camioneta hacia el penal de Veracruz. Y Fue lo peor. Fueron totalmente denigrantes con nosotros. Algunos de mis compañeros nos comenzaron a golpear. A mi compañero tiene un hijo, le decían que lo iba a ver cuando tuviera 25 años, que ahí se habían acabado nuestros derechos, que ahora les pertenecíamos a ellos, que nos iban a desaparecer, que nos iban a quemar vivos como los de Chinapa. Tortura psicológica, me doy cuenta, si pues nos entregan en el penal, después de todo el viaje, y pues ya, el proceso de la penitenciaría, ahí pues tienen sus normas, tienen sus reglas, es una prisión federal, y pues a vivir la semana que nos tocó horrible, ¿no? Encerrados en una celda de 4 horas, pues ya se pudo decir, por fin estoy.
Mi nombre es Liliana Barrón Ortega. Yo asistí el 20 de noviembre a tomar fotografías para difundir todo lo que estaba pasando sobre las marchas y el movimiento en pro de los 43 estudiantes desaparecidos. Todo el recorrido de Reforma, en la esquina donde está el periódico de Celso, permanecimos tomando fotos un compañero, amigo mío y yo. Llegamos a la plancha del Zócalo aproximadamente a las 9:15 de la noche y ya había problemas ahí, ya estaban los ánimos muy muy calientes, ya había gente aventando piedras, palos. De repente nos acercamos más hacia donde estaban los granaderos para seguir tomando fotos. En ese momento los policías, los granaderos empiezan a aventar un gas, parece que era de extintor, y no se veía nada, estaba completamente blanco, pierdo a mi compañero de vista, empiezan a correr todos queriendo salir de la plancha del Zócalo, me tiran, me levanto y en ese momento que me levanto siento un golpe, me pegaron con la macana en la cabeza, me jalaron del cabello, me arrastraron hacia donde estaban las vallas metálicas, todo ese tiempo me rompieron el sostén, me trataban como de quitarme, de arrancarme la blusa, y ya tras las vallas se juntan aproximadamente unos 5 o 7 policías y empiezan a patearme, a golpearme. Uno de ellos, incluso con el escudo que traían, me pega en la espinilla, me abre la espinilla derecha. Después de un rato que me golpearon, llega otro policía, me levanta y me lleva agachada hacia un costado del Palacio Nacional, pero al momento que me lleva, me va golpeando y me desvía un poco el tabique levemente de la nariz. Me desprende los dientes de arriba, los dos dientes de arriba, y pues amenazándome también que ya había valido, perdón la palabra, que ya había valido madre, y pues que ahora me iba a aguantar a lo que me tuviera las consecuencias. Estando ya, bueno, igual al momento que me golpeaba, al momento que me llevaba este policía golpeándome, pues sí fue, yo creo que igual una de las partes muy, muy duras. Yo pensé que ya no iba a haber un día más, que probablemente igual me podía desaparecer. Y bueno, afortunadamente no fue así. Cuando llegamos al lado del Palacio Nacional, pues había más detenidos. Ahí nos dejaron aproximadamente unos 40 minutos, me parece. Y solamente un paramédico me atendió, me rompió el pantalón y me puso una gasa y una venda para detener el sangrado de mi espinilla. Posteriormente pues nos suben a un autobús junto con los federales, nos trasladan a Cero. Jamás se me dijo que eras detenida ni las razones de por qué quedaba yo detenida. Jamás nos dijeron a dónde nos iban a trasladar. Y llegando a Cero pues sí hubo burlas. Hubo, de hecho, yo tengo dos niños, dos hijos, me preguntaron, ¿tienes hijos? Contesté sí. Y uno de ellos me dijo, pobrecitos, como intimidándome, como haciéndome, dándome a entender que probablemente les harían daño a mis hijos. Y pues la atención médica no la recibí como debió de haber sido tampoco en serio. Pues nos dicen, a mí me dijeron, en 48 horas salen de aquí. Si no tienen, si son inocentes, salen libres. Si tienen 48 horas para mostrar su inocencia. No pasaron las 48 horas cuando fueron por nosotros en la madrugada, por Hillary, por Tania y por mí. Y no nos dijeron hacia dónde nos llevaban. Simplemente cuando vimos, ya estábamos en el aeropuerto y fue cuando nos enteramos que ya nos iban a trasladar a Tepic, Nayarit, al Tepic número 4, noroeste. Y pues fue todo lo que pasó. Hasta ayer se nos dieron la libertad. En el TFNS sí nos trataban como si fuéramos los peores delincuentes. No hubo agresiones físicas, pero psicológicas sí hubo mucho daño psicológico.
Bueno, mi nombre es Anibón Damián Rojas, soy estudiante de licenciatura en la carrera de sociología. Bueno, yo realmente en noviembre sí me encontraba marchando a favor de diferentes pues, movimientos que están aconteciendo hasta el día de hoy. Y pues no me da miedo decirlo, porque sí me encontraba en ese momento. Me encontraba con Hugo, con mi novio. Llegamos a la cancha del Zócalo y pues estábamos en la cancha del Zócalo, justo había llegado nuestro contingente, llegamos a la cancha, nos quedamos ahí unos minutos pues platicando, observando qué es lo que sucedía alrededor. En ese momento vimos que bueno, muchísima gente empezaba a correr, se empezaban a descontrolar, había muchísimo humo y nosotros no sabíamos qué pasaba, pero al ver a toda la gente corriendo, pues nuestro, por inercia, pues también empezamos a correr y yo perdí de vista a Hugo, me perdí de vista completamente y aún así seguí corriendo, cuando de repente siento que alguien me jala el cabello, me tira, me arrastra unos centímetros y de repente llegan varios granaderos. No sé cuántos, pero sí eran, pues eran varios granaderos del Distrito Federal. Llegaron, me golpearon en el cuerpo, en la cabeza. A causa de sus golpes, pues es por eso que tengo el ojo morado, el ojo derecho. Pues me llevaron, me agarraron, me levantaron rápidamente, me dejaron de golpear, me agarraron. Me llevaron hacia corriendo y yo vieron la cara. Y yo a lo lejos escuchaba voces de señoras que decían suéltenlos, suéltenlos. Y cuando escuché esto, me di cuenta que no era la única la que habían agarrado, porque las personas gritaban suéltenlos. Llegamos a un lugar, a una calle de cerca de la plancha del Zócalo, no recuerdo el nombre. En ese momento los policías ya eran federales y bueno, yo pregunté que por qué me tenían ahí, que qué estaba pasando. Estaba completamente confundida porque pues jamás me había pasado similar. Entonces yo pregunté qué estaba pasando, un policía federal me parece, me agarra su puño y me golpea en la cabeza, me caí en el piso y justamente cuando me voy levantando veo a Hugo. Y pues sentí un alivio al saber que pues no estaba sola. Le pregunté qué era lo que le había pasado y bueno, creo que no era necesario preguntarle porque yo alcancé a ver que le habían roto esa parte del pómulo, estaba completamente sangrado, le habían roto una costilla y en ese momento pues nos subieron a un camión azul. Yo, al igual que mi compañera que estaba preguntando que hacia dónde nos iban a trasladar, que por qué se nos estaba deteniendo, y en ningún momento se nos dijo. Nos subieron al camión, nos llevaron a unas instalaciones. Hasta el otro día me enteré que era CEIDO, que así se llamaba la institución. Nos subieron a, no sé, un segundo, tercer piso, como llegamos acá, a mí y a cada una de las personas que habían tenido, les empezaron a tomar fotos. Y pues yo no me dejé, yo no acepté tomarme ningún tipo de foto, ni hablar, ni ningún tipo de huella. Yo les dije que no, que estaba en todo mi derecho de negarme a que se me tomara algún tipo de foto o algún tipo de dato personal. Entonces me negué completamente. Al momento de que me negué, se me avisó completamente de las demás personas que me han detenido. Se me puso hasta una esquina, separada totalmente. Conforme iba pasando el tiempo, a mis compañeros les estaban pidiendo que declararan, que hicieran, que aceptaran hacerse las pruebas periciales. Muchos de ellos aceptaban, otros se negaban. Yo rotundamente dije que no. Entonces un policía federal me dijo, coopera, si no es por las buenas, no es por las malas. Así que coopera, te conviene cooperar. Yo me quedé callada y seguí negándome completamente. En ese momento, varios federales y ministeriales me agarraron mis brazos, mis piernas, me inmovilizaron completamente y con sus celulares, con sus cámaras fotográficas de celular y cámaras profesionales, me empezaron a tomar fotos por donde se pudiera, por cualquier parte de mi cuerpo. Me levantaron la cara, yo con mi brazo pude taparlo y me tapé la cara antes de que me tomaran fotos. Al ver ellos mi negativa, pues me dejaron en paz, me dejaron ahí. Y conforme fue pasando el tiempo, a los que habían detenido, pues también les hicieron declarar, les hicieron firmar ciertas cosas. Posteriormente, una ministerial se acercó y me dijo que a mí se me estaba acusando de terrorismo y que si yo aceptaba declarar, que si yo declaraba en ese momento, ellos me podían ayudar quitándome ciertos delitos. Eso fue lo que se me dijo. Ayuda, si ayuda, si declaras, nosotros te vamos a ayudar a quitarte ciertos delitos. Yo pues me seguí negando completamente. En ese momento, pues a mis compañeros los bajan. Yo lo único que estaba pidiendo es pues que se me dejara hacer mi llamada, la única llamada a la que tenía derecho, y no me dejaron hacer la llamada se me estaba condicionando hasta que declarara o hasta que me dejara hacer las pruebas especiales. Posteriormente me golpearon, me movilizaron, hasta que después de esa tortura pues yo acepté declarar, acepté firmar las hojas que se me estaban dando, la declaración que no se me permitió leer, yo la firmé por miedo a que se me golpeara o a que se me humillara de alguna u otra forma. Para ese entonces a mis compañeros pues ya los habían bajado a separos, me parece. Entonces pues a mí me dio pavor saber que ya no estaba con nadie más que con ellos. Por esa razón acepté firmar, acepté hacerme las pruebas periciales. Posteriormente, después de que declaré, pregunté si ahora sí podía hacer mi llamada. Me dijeron que sí, di el número telefónico, fueron a hacerla, no sé si realmente la hicieron, me dijeron que nunca contestaron. Y fue entonces cuando me bajaron a separos. Ya en ese momento me dijeron que si ahora sí iba a aceptar a tomarme las fotos y hacer todas estas pruebas. Yo dije que sí. Las hice y posteriormente pues estuve cerca de 25 horas incomunicada. Llegó mi papá y posterior a esas horas hablamos 5 minutos, me preguntó cómo estaba, qué estaba pasando. Yo pues le dije que estaba bien, lo poco que le pude comentar en esos 5 minutos. Y pues cerca de las 2, 3 de la mañana se nos trasladó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cuando íbamos a la camioneta yo sentí un gran temor. Cuando vi que íbamos hacia el aeropuerto pensé que nos iban a matar, pensé que nos iban a matar y que, no sé, nuestros cuerpos los iban a llevar a otro estado, que por eso íbamos al aeropuerto. No sé, fue mucho el temor. Cuando me golpearon, cuando me humillaron, sí sentí miedo y sí sentí coraje. pero cuando nos llevaron al aeropuerto, yo pensé que ya no, no sé, que si quiere no nos volver a aparecer. Eso fue lo que yo pensé. Y bueno, posteriormente se nos llevó al penal femenil de Nayarit. Ya después nos enteramos que a los hombres los trasladaron a Veracruz. Y bueno, como dice mi compañera Liliana, no recibimos ningún tipo de agresión física dentro del penal, pero sí diferentes tipos de agresión psicológica. Bueno, ya posteriormente se nos dio nuestra libertad y pues eso sí.
Antes que nada, buenos días. Mi nombre es Hilary Enrique Fernández y bueno, les agradezco que tengan esta conferencia de prensa. Bueno, mi historia, la verdad, no dista mucho de ser diferente de mis compañeros, ¿no? En mi caso, yo venía con el contingente que partió desde el 8. Eran aproximadamente las 6 de la tarde. Cuando salgo de la Tlatelolco, me encuentro con los demás contingentes, y bueno, desde ahí se tomó la decisión de que la marcha debería partir por toda la distancia. A lo largo de la manifestación, pues yo venía tomando diferentes fotos. La verdad es que a mí siempre me han llamado mucho la atención los movimientos sociales y espero que todos se sientan parte a ellos. A mí, yo me comienzo a separar un poco del contingente a las 2 del 5 de mayo, a lo que es mi entrada ya para cuando el contingente dio la vuelta para entrar al vocal. Estuve todos los días tomando fotos, también todo lo que fue la parte del Zócalo. Cuando eran aproximadamente como las 8 o 8 y media de la noche, y pues que era un poquito más tarde, que hubo personas que empezaron a hacer disturbios, que empezaron a hacer petardos o bombas molotov contra la puerta de lo que fue la Asamblea Nacional. Yo, la verdad, pues sí había cierto temor, pero pues a la vez, como la marcha había sido bastante tranquila, todo el silencio continente había sido bastante tranquilo, pues yo pensé que no pasaría como más allá de que alguien apuntara con rayos láser a lo que era la fachada de Operación Nacional, ¿no? Me empieza a asustar un poco la situación de que veo que existen personas que ya estaban rompiendo los cercos de seguridad que se habían colocado un día antes con motivo de la protección para el sistema, ¿no? Para protección de precisamente de cualquier disturbio que viene de su administración. Empiezan a romper estos cercos. Yo estoy tomando fotografías y en eso pues me percato que por la calle de lo que es Corregidora y las calles de lo que es el Segunera y todas esas calles empiezan a entrar pues granaderos, ¿no? Para hacer como una especie de valle de contención alrededor de lo que es el Parque Nacional. Y posteriormente empiezan a lanzar la primera ya, pero no lanzaron gas lacrimógeno como tal, sino fue un gas de extinto. Entonces, toda la visibilidad fue se nubló. Pero esas personas, bueno, ellos lo hicieron con el fin de disolver a la masa, pero esas personas que estaban provocando la oscuridad, pues no, prácticamente no se alejaron, ni aunque los policías ya habían lanzado el gas. Vuelven a lanzar otra vuelta bomba molotov, entonces los policías otra vuelta vuelven a lanzar gas, rompen la calle de seguridad y es cuando se viene contra todo el contingente. Para este video me había percatado que estaban alrededor de todo lo que era la noche del Zócalo, o sea, ya habían entrado por lo que era 20 de noviembre, las calles federales, lo que era la parte de la de la Catedral Metropolitana, todo lo que era 5 de mayo, hasta la calle de Madero, todos estaban llenos de policía. Prácticamente en ese momento son nos llamó con una especie de trampa humana, ¿no? Porque todos teníamos para todas partes. En ese correr de todas las personas, yo tropiezo con una piedra, porque precisamente varias de esas personas que estaban lanzando piedras empezaron a romper lo que era las banquetas. Y yo caigo en lo que es justo entre la bandera y la puerta de principal de Palacio Nacional. En ese momento que caigo, pues la verdad te quedas como shock, ¿no? Porque yo me percato que se vienen sobre mí entre 6 a 10 granaderos. Me empezaron a golpear, me patearon, en el ojo izquierdo, que de hecho usted ya se bajó el hinchazón, porque he tenido muchos cuidados, pero yo estaba muy golpeada. Y a mí me comenzaron incluso a golpear y no les importó que yo fuera mujer, porque fueron puros hombres, y te dan ese sentimiento de impotencia, ¿no? Hasta que uno comenzó a gritar, ya déjela, llévensela así. Empezaron a gritar entre ellos. Y inmediatamente de que ellos comienzan a gritar, ya déjela y llévensela, pues yo pensé que ya me iban a liberar, ¿no? Que ya sería suficiente como la habían golpeado. Cuando ellos me llevan y me entregan con las oficiales del sexo femenino, que eran oficiales de la Policía Federal. Estos oficiales me mantienen aislada del resto del contingente, y yo me comienzo a percatar que al mismo tiempo llegó otra chica, y afortunadamente pues ella sí logró ser liberada, a diferencia de mí, porque hubo una señora que la liberó. A mí me llevan entre lo que es la calle de Corregidora, esquina con el Palacio Nacional. Yo estaba en esa esquinita. Después, estos oficiales comienzan a preguntar a sus compañeros que dónde estaban los demás detenidos. Pero a mí nunca se me dijo por qué me estaban deteniendo. Ni siquiera yo sabía ni a dónde me iban a llevar. O sea, yo la verdad estaba muy asustada, porque fue la primera vez que me iba a pasar una situación de esta. Me llevan a la calle de Corregidora, estaban ahí los compañeros también detenidos y varios lesionados, que la verdad tardaron 20 minutos en atendernos, porque no fui la... casi, más bien todos estábamos lesionados, y de hecho tardaron en llegar las ambulancias, y todas eran ambulancias de León, que pues obviamente son ambulancias de la Policía del Distrito Federal. Llegan estas ambulancias y comienzan a decir a la gente que pues no tiene nada. A mí, por ejemplo, el ojo yo lo tenía bastante hinchado, y a mí siempre me dijeron, yo le decía a la señorita que me atendió, es que me está ardiendo el ojo. Pero nunca me puso atención y me dijo, no, es que a ti no te pasa nada, tú estás bien. La verdad, pues, yo nada más me mantenía con la cabeza marchada, toda nerviosa, no sabía yo ni qué hacer. Yo vi que mis otros compañeros, uno incluso cayó desmayado, el otro se desangró. Y creo que todos estábamos en un pánico terrible. Yo logro contactar a ciertas personas para que empiecen a discutir todo lo que estaba pasando, porque pues la verdad eso era una decisión arbitraria, y a mí algo que yo me pude dar cuenta era de que para evitar que nosotros escapáramos, ya habían rodeado todo lo que era la calle de Corregidora. En eso nos mantuvieron ahí sentados como alrededor de unos 10, 15 minutos, cuando después nos empiezan a subir a los camiones y nos dicen, o sea, supuestamente nada más nos hicieron la lectura de derechos, pero nunca se nos dice a dónde íbamos a ser trasladados. Y ese era el miedo constante, de no saber a dónde vas a ser trasladado y de no saber qué va a pasar con tu vida, ¿no? A nosotros, únicamente yo, por lo poco que recuerdo, pues empezaba el camión a moverse, nos subimos, y la verdad, no, incluso no hablábamos entre nosotros, o sea, quedamos todos en completo shock. Para mí fue un shock emocional
saber que yo llegaba a las instalaciones de la CEIDO, porque cuando bajamos nos trataron como si fuéramos narcotraficantes o viles delincuentes, y como si de verdad lo que estuviéramos haciendo fuera un delito, cuando es algo constitucional, cuando es un derecho que tenemos como seres humanos. En CEIDO nos empezaron a tomar fotos desde que comenzamos a bajar del camión, e incluso nos dijeron: aquí no está ni cualquier agencia del Ministerio Público donde van a salir en 3 horas. Aquí se encuentra el ASEIDO. Esto es un lugar especializado en investigación de organización delictiva. Y aquí es un lugar, aquí está con la Policía Federal y la PGR. Es un miedo el que te dan, ¿no? Porque, pues, o sea, saber que estás en PGR y no saber qué va a pasar contigo, si te van a detener, si vas a salir libre el día de mañana, no sabíamos nada. A todos nos ponen contra la pared. Y nosotros, en esa puerta agencia del Ministerio Público de ahí de Seiro, que era el tercer piso donde me percaté, y nos tuve como si fuéramos fieles delincuentes. O sea, todos nos decían que por la orilla de las escaleras, que no podíamos tocar el barandal, que posados con la cabeza agachada, con las manos atrás, nos ponen contra la pared. Y incluso yo no sé, que con la compañera Tania, pues hizo uso de su derecho a no querer ejercer su declaración y fue intimidada. Y eso, la verdad, sirvió como una especie de pues violencia psicológica hacia los demás, porque el hecho de que ella fuera intimidada, pues a los demás también nos dio miedo. Y una persona, yo me acuerdo que yo estaba contra la pared y yo veía cómo a ella la estaban maltratando y cómo le estaban violando sus derechos, y la verdad entra como un miedo de decir, ¿declaro o no declaro? ¿Qué hago? Porque a estas personas no les importa que declares o no, para ellos eres un culpable. Y para ellos eres un delincuente, y para ellos eres de lo peor, y te mereces ser tratado de lo peor. Incluso hubo oficiales y gente de la CEIDO que se burló de nosotros. Así que gente que aún así siendo licenciados, abogados, lo que trabajadores de CEIDO, se estuvieron burlando de nosotros por cómo vestíamos. Que nos dijeron, incluso uno de ellos nos dijo, pues así si yo los veo, inmediatamente los vuelvo a traer aquí. Eso es una violación de los derechos humanos, eso es discriminación, porque ellos no tenían ni siquiera por qué habernos detenido sin una orden de un juez. Ellos comenzaron a decirnos que entregáramos nuestras cosas, que entregáramos nuestros celulares. Yo entregué mi celular, entregué mis cosas, y me voy percatando después que mis cosas habían sido abiertas, que mi celular había sido revisado por autoridades de la CEIDO sin ninguna orden de un juez. Eso es una violación a la privacidad. A mí la verdad me asustó mucho, porque a mí incluso ellos me hicieron pasar como desaparecida. Nunca le informaron a mi familia, no me dejaron informar a mi familia que yo estaba ahí hasta que no ejerciera mi declaración. Y era que no ejerciera mi declaración hasta que ella no ejercía su declaración, hasta que Tania no. Si Tania no declaraba, los demás tampoco podíamos declarar. Y eso es hasta cierto punto una violencia psicológica muy fuerte. Porque uno se pone a pensar, o sea, es que ya no sabes si estás seguro, o sea, asistes a una marcha y ya no sabes qué va a pasar mañana, ¿no? En ese momento yo lo único que me acuerdo que me dice las personas de CEIDO, que declararan, que tomaran mis huellas, estuve como estuvimos varios compañeros, tomamos nuestras huellas y todo, todavía nos hicieron pruebas de escritura, nos hicieron pruebas de orina, nos hicieron pruebas de todo, nos hicieron encuerarnos incluso, aunque se oiga vulgar la palabra, nos hicieron quitarnos, despojarnos de nuestras prendas. A ver, nosotros se nos intimidó incluso con una supuesta entrevista que no tenía nada que ver con la declaración, y donde nos hicieron preguntas que eran bastante, pues, eran con cierto hostigamiento, ¿no? De manera personal, ya de decir, a mí me hicieron preguntas acerca de yo qué pienso, de varias cosas. me hicieron muchas preguntas y yo no sabía ni qué responder porque estaba yo apaniqueada, ¿no? A mí me sorprendió que incluso yo no tuviera comunicación con mi familia hasta el otro día, pasadas las 24 horas casi. Y mi madre, la verdad, se enteró al otro día en la mañana que yo, y eso porque aparecía yo como desaparecida, porque en serio no me dejaron hacer mi llamada hasta el otro día. Eso es un choque emocional muy fuerte. Incluso cuando mi madre llega, que eran como las 12, 11 de la noche, pues yo me puse a llorar porque era lo más lógico. Creo que cuando una madre y una hija se separan, pues lo más lógico es que te dé como ese sentimiento, ¿no? Y más en estos casos. A mí, una persona de la CECO se burló de mí y todavía dijo, ¿cómo es posible que esa todavía hace sus mamadas? Porque así lo dijo con sus palabras, hace sus mamadas y todavía viene a llorarle a la mamá. Creo que esas no son palabras para expresar un sentimiento, ¿no? Porque somos seres humanos y yo probablemente pueda ser el peor de los seres humanos, pero también tengo derecho a expresarme. Y yo creo que ha sido mi derecho a la libre expresión de una manera pacífica. Fui detenida arbitrariamente. A mí jamás me dijeron qué debía yo hacer, cómo me debía yo de dirigir. Incluso el propio abogado de oficio me empezó a también como querer hostigar, y eso es un trauma muy fuerte. Y al otro día a las 4 de la mañana, igual ni siquiera habíamos cumplido las 48 horas de ley que teníamos que permanecer en celo, y ya nos estaban trasladando. O sea, vienen por nosotros agentes federales que nos dicen que no tenían nada contra nosotros, que era su trabajo, y la verdad fue, no sabíamos. O sea, nosotros primero nos informan que ya habíamos sido absueltas de terrorismo, y pues nosotros pensamos que ya estábamos libres. Cuando llegan estos agentes a mí, la verdad sí me asusta, porque no sabía yo dónde me llevaban, y nos suben en una camioneta con más federales y con personal del aceito. Eso es un trauma emocional muy fuerte. Yo ni siquiera me di cuenta cuando ya habíamos llegado al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Tiempo después, ya estando en el avión, igual lo mismo, empiezan a querer investigar por 20 de enero. Y creo que pues eso no es lo correcto, ¿no? Y en el penal, pues, cuando llegamos al penal, pues igual el maltrato fue básicamente psicológico. Sí, no nos bajaban de delincuentes. Y bueno, hasta la remoción, esa es mi historia.
Bueno, mi nombre es Isaac o Ramón. Bueno, mi relato es muy parecido al de mi compañero Chi, ya que todo el tiempo nos mantuvimos juntos, marchamos desde el movimiento de la revolución hacia el Zócalo, encontramos a nuestros amigos, nos vamos con Chi y yo íbamos, encontramos a María en el Zócalo. Llegamos al Zócalo, encontramos a otro amigo que se llama Patricio, estuvimos viendo la manifestación, después pasó el tiempo, los policías llegaron, barrieron el Zócalo estaba vacío, y nos quedamos ya así buscando a nuestro amigo, intentando localizarlo. En ese momento nos ubicamos por el Alta Bandera. Llegaron los policías, nos preguntaron, ¿ustedes qué están haciendo aquí? Entonces, estamos esperando a un amigo, ya nos íbamos a ir a casa. En eso pues me sometieron el cuello, me empezaron a arrastrar hacia el Palacio Nacional, mientras otros policías me daban de patadas las piernas, en el trasero. Este policía da la orden de que abran las puertas del Palacio Nacional. Adentro había más policías. Al llegar uno me recibe con un golpe en la cara,
este policía me sigue arrastrando, todos gritaban muchas cosas, nos meten al palacio, en el patio del Palacio Nacional, nos metían boca abajo, y pensé que nos entregaran a los militares, así pensé, había puros militares, ellos forman una rueda, me estaba tirando el piso y decían que si tenía miedo, que era mi último día de vida. En la que yo estaba, ¿no? La verdad no tengo miedo, pero tú dime qué va a pasar el día de hoy. Todo pasó muy rápido, el mismo policía se acerca y me levanta, me toma de las orejas y me levanta del piso. Me conduce hacia otra puerta, la que era la red de corregidora, y ahí estaban todos los compañeros ya, estaban detenidos, nos tenían en la banqueta, atrás de un autobús. Ahí nos tuvieron un espacio de una hora. Llegan los federales, nos forman en una fila, nos suben al autobús de federales también, nos trasladan al aseo, nos graban, nos toman fotos, nos suben a las oficinas, subimos cuatro pisos, por escaleras, todo así esposados, con la cabeza abajo siempre. Nos pasan a las oficinas y ahí muchos oficinistas, oficinas de policías, se empiezan a burlar de todos, ¿no? Empiezan a decir muchas cosas, nos tratan como si no fuéramos personas, como si fuéramos, no sé, unos bichos raros, nos alimentan psicológicamente todo el tiempo, nos estuvieron parados toda la noche, volteando hacia la pared, nos hicieron las pruebas que ya mis compañeros nos dijeron. Nos bajan a las celdas, ahí nos mantuvieron toda una noche. Ya por la mañana del sábado llegan los agentes judiciales, no sé, de la PGR, nos esposan nuevamente, y a los hombres nos trasladan a Veracruz. Ya sabemos que las mujeres se venían de ahí. Llegamos al centro, pues todo pasó ahí también, ¿no? Todo muy rápido, la verdad. Quiere decir que en el centro pues no nos tratamos ya tan mal, ¿no? Como que ya cambió el trato hacia nosotros. Y pues más que nada pues los golpes, ¿no? El maltrato psicológico que pues siempre va a quedar ahí para nosotros. Y ya pues pasó todo el tiempo, obtuvimos nuestra libertad todos. Y pues esa es mi historia. Y me gustaría dar un mensaje a todas esas personas honorables, a la gente valiente que estuvo luchando por nosotros, que me siento profundamente comprometido con esta lucha y que la unidad sea nuestra forma de actuar y que la amistad nuestra fortaleza, porque ni los muros más altos, ni los barrotes de hierro, ni las armas fascistas del gobierno podrán detener y callar al pueblo nunca, y jamás van a poder detener mis ideas que gritan libertad. Y México pues, despierta ya, es nuestro momento, como decían mis antepasados. México, el corazón del mundo, somos nosotros los que podemos cambiar la historia del mundo, ser una nueva sociedad para todos. Y pues, nada más que todos mis hermanos y mis hermanas puedan hacer el amor y la revolución. Gracias.
Muchas gracias. Mi nombre, bueno, lo vuelvo a repetir, es Luis Carlos Pichardo. Soy activista social y trabajador de la cultura. Yo asistí a la marcha del 20 de noviembre encabezando el contingente de un círculo de estudios cultural que pertenece al Museo de la Memoria Incómoda. Un museo que fue precisamente en homenaje a todas las madres que perdieron a sus hijos desaparecidos durante la Guerra Sucia de los años 70, encabezados por don Rosario Barra de Piedra. En esos momentos, pues partimos de la glorieta de La Palma, con una manta que decía fue el estado y todos queremos. Yo me encontraba en el lado extremo derecho de la manta y salimos por toda la avenida del paseo de la Reforma. Al llegar al Zócalo, pacíficamente, siempre aduciendo la frase de no violencia, nos instalamos a un costado de la Catedral Metropolitana, frente a su atrio, a un costado también de la altura también de la bandera. Y allí, pues, nos percatamos que había provocaciones en el Palacio Nacional. Decidimos dispersar a nuestro contingente, que estaba mayormente compuesto por mujeres de todas las edades, pidiendo que pudiese venirse una represión mayor. Ya cuando estábamos 5 o 4 coordinadores de la misma marcha, rodeando nuestras mantas, se desprendió la turba, la gente que empezó a correr, porque ya venía pues la represión, es decir, venían desalojando el Zócalo, aún cuando había bastante gente dentro de la plancha. Corrimos, tratamos de calmar a la gente, pero fue imposible. Los granaderos venían con una actitud sumamente violenta, blandiendo sus macanas. Y corrimos. Desafortunadamente, pues me toca estar entre los últimos, entre la confusión, pierdo a mis compañeros y soy golpeado por la espada, por uno de los escudos de canto, de los llamados escudos romanos que les dicen los antimotines, y caigo al suelo, pierdo mis dientes. Y en el suelo estoy golpeado por 3 o 4 elementos de la misma policía federal que me golpean con sus pies y con una mano. De aquí soy trasladado a la corregidora, no sin antes ver a los fotógrafos que se encontraban cerca de mí, diciendo que no me iba a visitar los Pichados, que me estaba llevando detenido por cualquier cosa, de que me pudiese desaparecer. Al momento, pues, coincido con mis demás compañeros, estuvimos ahí golpeados, intimidados, insultados, hasta que nos llevaron al castillo, después de aproximadamente una hora. Y ya estando en el castillo, bueno, pues, igualmente fuimos vulnerados de nuestros derechos humanos, se nos insultó, nunca se nos comunicó con el exterior, se nos sentía, hasta el otro día, pues tuvimos que entregar para cuando sucedieron las cosas. Al darse ellos cuenta que no teníamos ninguna sucesión entre nosotros, que habíamos sido detenidos en diversos lugares, no procedió, o no procediendo la cuestión de acusarnos de crimen organizado y asociación de delitos. Sin embargo, ellos siguieron subrayando estos dos delitos. Y fue efectivamente que pues, tuvimos que entrar hacia la fuerza. Obviamente, la intimidación, las bromas, inclusive alguien me dijo que en mi mochila había encontrado 50 gramos de cocaína, 2 gramos de fragmentación y una metralleta violeta. Obviamente, todos estaban son de broma, pero me hicieron tratar como si fuera cierto. Ya, pues, tratamos de mediar. Pues el recorrido del sábado fue un evento paralímpico, todos mis compañeros pues hemos unido porque pensamos que iban a ser desaparecidos por la agresión y la hostilidad que estaban siendo por parte de los agentes de la PGR, que nos iban diciendo que nos iban a matar, que nos iban a desaparecer. Golpean a nuestro compañero chileno, a Maxwell, porque posteriormente ellos sabían que había presión social en Chile por él, una persona que está estudiando un doctorado y estaba tratado como uno de los peores criminales, golpeado, todos intimidados, todos pensando que íbamos a morir en ese momento. Sin embargo, pues nos bajaron ya al centro federal, que no tenemos por qué estar en un centro federal donde están pues criminales de altura de narcotráfico, secuestro y demás. Y pues aún así, pues ahí me golpearon en las costillas para poder trabajar. Se burlaron mucho de mi apariencia, de mi pelo largo, con mi actividad en la cultura, en el teatro, en el cine. Se burlaban, se mofaban, demostrando obviamente que su ignorancia es falta de información. Y pues bueno, pues esto pues nos mantuvo durante esta semana presos, ya no recibimos malos tratos, pero sí liberados con el temor de que íbamos a ser ya procesados por delitos naturales, como es el delito de homicidio, y que íbamos a estar por 45 años en prisión. Sin embargo, pues bueno, ayer recobramos nuestra libertad, pues. Y quisiera yo, antes de terminar mi intervención, leer un pequeño texto que dedico a todo nuestro grupo de abogados, que con mucha emoción, a todas las instituciones sociales, a los familiares de cada uno de nosotros que estuvieron con nosotros, que estuvieron al tanto de una forma maravillosa, increíble, que me emociona muchísimo hacia todos mis hermanos, mis amigos, que son mis hermanos, a todos mis abogados, a mi familia, a la familia de cada uno de nosotros, pues he hecho un texto que se llama Sumas y Restas. Hoy en este día aprendí que 2 + 2 no son 4, que es más viable y sustentable sumar voluntades y mejor restar 11 a 43, que este día sumé el abrazo solidario, la llama encendida de corazones en busca de justicia, que sumé los ríos de lágrimas de rebeldía que se convirtieron en mares de exigencia por un mundo mejor. Pero hoy también aprendí a restar. A restar 11 ciudadanos conscientes de las cárceles, a restar la indiferencia ante la propia y el miedo que impone un gobierno que difunto su voz. Arrestar 11 rostros de las listas de golpeados y detenidos. Esta mañana sumé a 11 menos desmemoriados y menos amedrentados. 11 más a los cientos de miles que sumarán millones contra la impunidad y la simulación en las calles, los parques, los cafés, las fábricas, las oficinas, las selvas, los transportes, las grandes avenidas. Yo quisiera sumar. Hoy quisiera sumar más 43 y agregarlos a la vida. Sumar 43 sonrisas de muchachos de Ayotzinapa a cada una de esas familias que los esperan. Porque esta voluntad fue la que nos llevó a cada uno de los 11 a las calles y a las cárceles. Muchas gracias.
Yo soy la mamá de Hilary Anaí González Dolín. Buenas tardes a todos. Les agradezco mucho que estén aquí. Mi nombre es Ana Cruz Ortiz González. Antes que nada, gracias a Dios y a todos los que levantaron una plegaria por la libertad de mí. Pero también quiero agradecer a todos ellos que colaboraron apoyando a mi familia y que confiaron en la inocencia de mi hija, como son organismos internacionales, ONG, abogados de diversas instituciones, amigos, familiares y personas que aún sin conocerlas me ayudaron con sus palabras de aliento mostrando su solidaridad, y también a todos ustedes los medios. Ahora puedo decirles que no me sentí sola. Gracias. Muchas gracias. De igual manera a los que lograron la libertad de los presos políticos, como ese grupo de jóvenes abogados de gran ética, dirigidos por el licenciado Juan de Dios Hernández, y que a pesar de todos los obstáculos que tuvieron, lograron la libertad de nuestros jóvenes estudiantes, entre los cuales se encuentra mi hija Hilary, y quienes, claro, son totalmente inocentes, y su único delito fue estar en el lugar equivocado y el día equivocado. Tengo una inmensa alegría de abrazar de nuevo a mi hija y pido al gobierno federal y a los jueces federales que la justicia se aplique conforme a derecho, no a voluntad de quienes son mercenarios de la justicia, porque esto me incita a pensar que nuestras cárceles mexicanas están repletas de inocentes. Pido que haga una exhaustiva investigación cuando alguien se deprime de su libertad, no de manera arbitraria, sino basada en un verdadero Estado de Derecho, Solo así se podrá lograr que nuestras autoridades no tengan el repudio de la sociedad, no provoquen la rabia y el coraje de nuestro pueblo, para que juntos tengamos un país en paz. Además, podríamos lograr una armonía como ciudadanos mexicanos, porque, pienso yo, las cárceles son para los verdaderos delincuentes. Solamente me resta pedirles la reparación del daño moral y psicológico. No se vale frustrar la vida de los jóvenes de esa manera. Gracias.
Otro de los compañeros que también fueron liberados, le vamos a dar un tiempo muy breve para que también nos cuente su testimonio. Pasaremos después a que los abogados nos precisen un poco más de detalles sobre el caso. Una aclaración: el grupo de abogados que sí son jóvenes, pero no fueron dirigidos por el licenciado Javier Luis Castro. Como ustedes bien saben, desde un principio, la ODI y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, a partir del viernes 21 de noviembre, se presentó el asedio y hasta el momento no se ha dejado el caso de lado. El licenciado Juan Dios Castro formó parte después de las personas que se sumaron a la defensa, lo cual agradecemos muchísimo también, por supuesto, por el trabajo colectivo, que después del trabajo colectivo por parte de varias de las organizaciones. Entonces, le damos la bienvenida a la palabra también a su testimonio y luego ya los abogados para preguntas y respuestas. Gracias.
Gracias.
¿Qué
tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Bautista. Solamente para dar testimonio de lo que aconteció durante todos los días, a los cuales estuvimos detenidos. Fueron cosas demasiado impactantes para todos y cada uno de nosotros. Pasamos por demasiadas cosas, por ejemplo, maltrato psicológico, físico, agresiones por parte de las autoridades del Distrito Federal, posterior en el penal, en el penal de Villagrama, Veracruz. Tienen algunas cosas que fueron de gran impacto para todos nosotros. Para empezar, quisiera dar testimonio de cómo fue mi detención y quién el Distrito Federal fue por parte de elementos de policía y el mismo Distrito Federal. Fue una detención bastante agresiva, estaba bastante la violencia. Posterior a eso, nos llevaron al asedio, donde todo el tiempo se trató como criminales, como los peores criminales. Se nos obligó a hacer diferentes pruebas para poder tener acceso a una llamada con nuestros familiares. Durante muchísimo tiempo nos mantuvieron incomunicados. El traslado, más que nada, es lo que me gustaría replicar un poco, que es lo que más me causó impacto. Fue un traslado, fue un secuestro total. En ningún momento se nos notificó a dónde nos llevaban. En nuestro caso, a los varones, nos llevaban a Villagrama, Veracruz. En ningún momento se nos notificó. Los elementos que nos trasladaron a Villagrama, Veracruz, se encontraban en las condiciones competentes para llevar a cabo el traslado. De hecho, ahí fue donde entró muchísimo este maltrato psicológico hacia todos nosotros: intimidación, humillaciones, acusaciones de todo tipo. Y posterior a todo esto, especial en el penal, de igual manera, todo el tipo se nos trató como verdaderos criminales. Todos nosotros sabemos que somos iniciales, por supuesto, pues nos daba rabia, coraje, todo lo que sucedía en realidad. Jamás debieron pasar las cosas de esta manera. Y más que nada, pues todas estas experiencias nos hacen concientizar como sociedad, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, en todo este entorno social, de verdad. Es sorprendente ver cómo las autoridades en muchísimas ocasiones terminan impunes. No sé en realidad en este momento, en realidad no sé ni qué decir, pero pronto son demasiadas víctimas. Agresiones físicas, durante mi detención tuve muchísimos golpes en el rostro, en la ropa, en las costillas. Se me olvidó la atención médica hasta el siguiente día después de mi detención. Todo el tiempo nos obligaban a estar parados. Nos obligaban a hacer las pruebas para tener acceso más que nada a la llamada en la sede. Estuvimos totalmente comunicados. Dentro del penal también, el penal de Villalaba Veracruz, se dio aproximadamente uno o dos días, nos permitió hacer una llamada para tener contacto con nosotros.